Estamos en la página 101. Preguntas se pueden preguntar en nuestros sitios. Preguntas relevantes al tema se pueden preguntar durante la clase. Estamos en el artículo Poderosa Roca de mi Salvación.
Nosotros estudiamos de la sabiduría de la Kabbalah que toda la historia es el desarrollo del deseo de recibir por medio de la luz que le influye, la desarrolla, y en el deseo de recibir, que es así, que se desarrolla por medio de la luz, hay dos partes. Una parte que pertenece a Galgalta Einaim, que es el deseo de recibir general que fue creado. Y la segunda parte es Ahab. Primero que nada hay que desarrollar ese Galgalta Einaim. Y después Ahab. Porque Galgalta Einaim son kelim más débiles y Ahab son kelim más pesados, fuertes. Pero fuera de eso, los kelim de la Ahab no pueden por sí mismos pasar una corrección por medio de la luz, porque no tienen ninguna conexión con la luz. Ellos dentro de los kelim se encuentran, esos Ahab, estar en alguna preparación de un contacto con la luz. Para estar influidos por la luz, estos kelim tendrán que sentir en algo la luz como quien es quien influye. Es decir, tendrá que estar dentro del deseo de recibir alguna cualidad del otorgamiento. Por lo tanto, después de todo, el kli general, este va pasando etapas tales que su Galgalta Einaim pasa en corrección. Y después, descomposición, y en esta descomposición, rompimiento, estos caen dentro del deseo de recibir, del Ahab, se mezclan con Ahab, después salen de Ahab y se corrigen a sí mismos. Y ya tienen una conexión con Ahab porque estuvieron allí. Entonces también pueden corregir por medio de esto a este Ahab. Nos resulta así. Si nosotros hablaremos en épocas históricas, nos sucedería así. Nos sucedió así. Que si ya hablamos. Se encuentra un periodo del Adam Rishon histórico, ¿sí? De nuestro Adam Rishon, primer hombre, ¿sí? De él en adelante, estudiamos que fueron como 20 generaciones, escribiremos acá 20 generaciones, hasta Babilonia, Babel. Sí. Y acá ya, de acá en adelante, comienza la corrección de Galgalta Einaim. Digamos que esta es la corrección de Babel, Eretz Canaán, la tierra de Canaán, Egipto, y una elevación a recibir la
Torah
y corrección por medio de la recepción, del recibimiento de la Torah, la entrada a la tierra de Israel, Eretz Israel.
Israel.
La tierra de Israel. Y después, caída. ¿Sí? Primer templo, caída a Mohin de Neshama, y después una época que es la altura de Babel, creo que fue lo que dijo, y después caída al exilio, al destierro. escribiremos Galut. Y en este destierro existimos, vivimos también unos 2000 años. Y esto continúa hasta que comenzamos acá. ¿Alguna corrección? Esto es el siglo XXI. Los años 2000. Entonces, acá nosotros vemos que acá se corrige hasta acá. Fue corrección de Galgalta Einaim, ¿sí? Corrección de Galgalta Einaim, llamado Israel. Después, el rompimiento. Rompimiento de las vasijas corregidas de Galgalta Einaim. Después fue la inclusión, se produjo la inclusión de Galgalta Einaim con Ahab. Y después ahora nos encontramos en los tiempos de la corrección del mundo. El mundo es llamado de Galgalta Einaim y Ahab. Este es el proceso. Y hasta el término de la corrección, acá al final, se encuentra el término de la corrección. Con la ayuda de Dios. Amén. Bueno, no dibujo exactamente las alturas de las subidas, bajadas en los tiempos de Babilonia, ni Egipto, con respecto al tiempo del en el desierto, primer templo, caída, segundo templo, después subieron allí más cambios, hubieron. Sí, lo que nos cuenta el Tanaj fueron muchos cambios, la Biblia. Hubieron muchos cambios, subidas, bajadas, 2000 años no simples, pero al fin y al cabo este es el proceso. Lo que nosotros estudiamos. Ahora, hay épocas, periodos que lo que sucede en ellas, en pequeño, después resulta en grandes proporciones. Lo que tenemos en 10 sefirot siempre será que si lo tenemos en pequeño, después esto se descubre en una forma privada y después esto influye algo general, sí, como cada vez que se va dividiendo 10 en 10 hasta el infinito. Bueno, y por lo tanto estudiamos que este acto de la corrección de Galgalta Einaim también del evento que tuvimos con la guerra de los Macabeos, que es sacar Galgalta Einaim de los kelim rotos y corregirlos, y por medio de ellos corregir después los kelim rotos. ¿Sí? Tenemos acá varias etapas. Tenemos una etapa llamada griegos. Dentro de los griegos se encuentran el pueblo de Israel, y dentro del pueblo de Israel se encuentran los macabeos, los sacerdotes. Pero todos se encuentran en rompimiento. Entonces hay un problema. ¿Cómo averiguar? ¿Cómo seleccionar? Primero que nada, estos Galgalta Einaim, levitas, Cohen, los macabeos. ¿Sí? Después, ¿cómo averiguar al pueblo de Israel? ¿Sí? Pueblo de Israel. Y tras esto ya averiguar y corregir las naciones del mundo, es decir, a los griegos. Momento, momento. Ahora sí. Sí, eso es. Entonces acá, pero el principio es muy importante acá, ¿sí? Que en realidad es por medio de qué nosotros averiguamos este Galgalteinaim. Este es nuestro trabajo, esta es la pregunta, acá se encuentra, ¿sí? ¿Cómo seleccionamos? ¿Cómo averiguamos Galgalteinaim? ¿Por medio de qué guerra? ¿Por medio de algún... ¿Cómo buscamos? ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo recibimos de ellos corrección? Luz, que la luz los llena ya. Este es todo el asunto de la Jap. Por esto nosotros somos llamados, ¿cómo? Por esto estamos en una fiesta que se llama Hanukkah. Estación, al medio. Algo temporal, porque se está hablando de Galgalteinaim. Y después tendremos, dentro de esto, cómo llegar a este Ahab. Estamos en una fiesta ahora, se llama Hanukkah. Y Rab habla de eso. Si estamos hablando de 10 sefirot, es algo simple. Y dentro de estas 10 sefirot, hablamos de las distintas formas, cuándo se prenden las velas, y por qué, y cómo se averigua, y qué es vela, el significado de la vela, y todas estas cuestiones podemos comprender cuáles son las cualidades internas que tenemos, que no las comprendemos, pero dentro de estos ejemplos podemos algo percibir. Más. Chivica.
Él me despertó con el micrófono. Yo me vi a mí mismo después de otras 8 horas de sueño. Me expulsaban de casa después de 8 horas. En Suecia duermen 10 horas.
Ellos viven hasta los 120 años mínimo, ¿sabes tú? Y dentro de estos 80 años duermen. Entonces, ¿cómo no van a vivir bien? Los conozco bien yo.
Nos despertamos, usted ve. Usted ha dicho que los Kohanim y los levitas y los Kohens. Kohen y Leví estaban en otorgamiento. ¿Cómo estaban en quiebra? ¿Cómo se rompieron?
No. El rompimiento de los Kelim en un principio, nosotros lo recibimos todos los Kelim rotos. Todos los Kelim rotos. ¿Sabes? Momento. Solamente ve lo que pasa acá. En el Adama Rishon, sí, en el Adama Rishon, todos los Kelim están rotos. Pasó el pecado, ¿sí? Por decirlo. En realidad, Cohen, levitas, no hay nada, no hay templo, no hay nada. Ahora Abraham comienza a averiguar desde Babilonia lo que puede apegarse a él, así como ese mismo imán, el fierro, es así, distintas cosas que pueden apegarse a él. Con necesidad de la corrección, los saca de Babilonia, se va a la tierra de Canaán, los organiza, comienza a introducirlos en la conexión entre estos, línea derecha, conexión por medio de la línea izquierda, por medio de la línea media, llega Yosef, que es la línea media, y Esot, base, se descubren los deseos terribles, pero no rompimiento, sino que entre ellos fricción por el momento. Y se entra a una mala revelación entre ellos, en que ellos pelean dentro del grupo, etcétera. Estos son los llamados hermanos, ¿sí? Odio de hermanos entre ellos se desarrolla, y esto es llamado Egipto. En que la inclinación del mal los controla, esto significa que entraron a Egipto bajo el control del faraón. Y la mala inclinación domina, y todos estos compañeros del grupo de Abraham no son capaces de sostenerse y se encuentran en una gran pelea. Pero junto con esto ellos entienden que tienen que estar juntos, ¿eh? Y no son capaces de estar juntos. Estas dos cosas en contraste, ¿sí? Este es el trabajo. Esto es lo que tuvieron en esa época. Hasta que comprendieron que trabajan, jalan luces, aprenden, estudian, intentan conectarse entre ellos, ¿sí? Y entonces ven que el mal entre ellos no les dejará realmente entrar a la espiritualidad, no les dejará entrar, no les dejará descubrir al Creador. Entonces comienzan a gritar, gemir. Cuando comienzan a gemir, comienzan a recibir golpes más fuertes aún, 10, los últimos 10 golpes, ¿eh? Es decir, tienen grandes carencias, grandes sufrimientos, pero son sufrimientos espirituales, no de este mundo, sino que internos, que ellos son incapaces. Ellos sufren de que no son capaces de conectarse entre ellos, que el faraón entre ellos gobierna. Reciben rechazo, reproches. No son capaces de verlo, de mirar a su compañero. Esto significa que el faraón se encuentra entre nosotros. Entonces, con respecto a esto, con la ayuda de Dios, recibimos golpes. ¿Y quién envía todo? ¿Quién sino él? Él les enviará. Él dice, aléjate, solamente un punto, ¿sí? Se encuentra por fuera de mí. Y todo lo demás. Mucha sangre, sapos, hasta el golpe de los primogénitos. Esto es en mi carne. Pasa. Entonces yo veo que todo el tiempo me encuentro en elecciones. ¿Qué es más importante? ¿Me importa la meta o simplemente el peldaño corporal bestial? Y es así como avanzo. Es decir, otra vez, esa pena, esa tristeza, estos golpes de Egipto, es de que yo descubro que no soy capaz de unirme. Una tristeza de que yo soy incapaz de estar conectado con los demás y descubrir la cualidad de otorgamiento. Hasta que yo descubro que se acabó. Tengo que hacer algo acá. ¿Cómo yo me escapo de este mal, de este faraón? Entonces se descubre realmente dentro de la oscuridad. Dentro de la oscuridad de Egipto, se descubre que sí soy capaz de elevarme por encima de esto. Entonces nos unimos todos los compañeros en un esfuerzo interno y nos escapamos. Y llegamos a algo que, eso de que tenemos que estar unidos, nosotros tenemos que ser un hombre, un corazón, estamos dispuestos a sostenernos así, porque no tenemos alternativa, tenemos que estar en garantía, y entonces reciben la luz que reforma, la Torah, y por medio de ella nos corregimos. Se llega a un estado en que el deseo nuestro se transforma en un deseo para otorgar. Es decir, tomamos de Egipto estos deseos que entre nosotros se encontraban todo el tiempo hirviendo ahí, egoístas, y parte de ellos pudimos llegar a conectarnos entre ellos. Es decir, pasamos el desierto, sí, comimos mucha arena ahí, y entramos a una relación entre nosotros que se llama Eretz Israel, la tierra de Israel, en la cual sentimos que entre nosotros mora el Creador. Eso significa que entramos a la tierra de Israel. Todo dentro del grupo se descubre, ¿sí? Cuando llegamos a esto, comenzamos a más y más a formar este kli, nuestro kli. Comenzamos a realizar ajab de aliyah, ajab de elevación. Porque nosotros somos solamente Galgal Teinaim, lo que hizo Abraham cuando salió de Babilonia, ¿sí? A través del desierto corregimos Galgal Teinaim, y después cuando entramos a la tierra de Israel comenzamos a descubrir de nuestro ajab un poco, pero este ajab de aliyah, de elevación, este ajab de aliyah que se acerca, que se agrega a Galgal Teinaim, se llama templo, bait, deseo de recibir. Comenzamos a recibir una vasija, algún tipo de recipiente, y cuando comenzamos con este deseo de recibir nuestro, a unirnos entre nosotros, conectamos una conexión entre nosotros, es decir, deseos en los cuales estaba mezclado ya el deseo de recibir. Esto lo llama distintos pueblos que aparecen en la Biblia en esa época. Sí, ejércitos, tzdokim, sí, distintos pueblos. Por lo tanto, este templo se rompió, esa casa que construimos, porque ahí estaban mezcladas, ¿cómo decir ahora? La bajeza esa de los Kelim de Ahab. Vamos a leer esto después, es muy interesante. Entonces, la relación entre nosotros se rompió y nosotros bajamos al estado llamado Babel, Babilonia. 70 años exilio de Babel, así se llama. Y después Mordejai y Esther. Aprenderemos por qué y cómo salen de Babilonia. ¿Sí? Y vuelven. ¿Qué es volver? Es decir, en el exilio nosotros nos despojamos, nos libramos. Matan ahí a Amán, ¿sí? Nos libramos de todos esos... Kelim que era imposible corregirlos, solamente matarlos era posible. Matamos a Amán, ¿sí? Etcétera. Y podemos volver a la relación entre nosotros, llamada otra vez la tierra de Israel. Y entonces nosotros comenzamos a construir el segundo templo, corregir la relación entre nosotros, hasta el segundo templo, que es, por supuesto, menor que el primero, porque el primero nosotros ahí formamos con el Ahab verdadero, sí, por decir. Ahora nosotros sabemos que con eso tenemos prohibido trabajar, que nosotros somos limitados. Por lo tanto, nosotros ahora construimos una relación entre nosotros pequeña, sí. Mohin de Neshama, así se llama. El primero era Mohin de Jaya. Y lo construimos, pero de cualquier forma fue en la conexión entre nosotros. No harás a tu compañero lo que odias que te hagan a ti. E incluso en Ahab de Aliyah, en algo que es llamado en una inclinación de amarás a tu prójimo como a ti mismo. En inclinación, no realmente, en amarás. ¿Sí? Por lo tanto, Rabbi Akiva todo el tiempo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, como una meta, un propósito. Pero nos encontramos por lo menos en algo que se llama, no harás a los demás lo que... no quieres que te hagan a ti. Por lo tanto, es tan importante el primer templo con respecto al segundo templo. ¿En qué? Estuvimos en eso ya. Tuvimos un problema. El problema es que todo el tiempo se despertaban en nosotros distintos deseos, los cuales tenemos que corregir, que tenemos que ir y averiguarlos. Y entonces llegamos a un estado que es llamado un estado externos, ¿sí? Exteriores, kelim, exteriores, externos nuestros, en este caso son llamados griegos. Sí, nosotros hablamos de acuerdo a la en realidad que vemos por fuera, ¿sí? Es así como estos se despiertan y vienen a controlar a los gobernantes, es decir, las relaciones entre nosotros se encuentran ahí. Los griegos, un ego especial, un ego de jojma, de la sabiduría, inteligencia, de la apertura al mundo, que no es necesario trabajar por lishma, sino que es suficiente en lo lishma, suficiente hacer actos, y no es necesario pensar sobre la calidad del acto, que por medio de esto tú tendrás que llegar al amor al prójimo, eso déjalo allí. Hiciste algún acto suficiente. Y este es el trabajo de los griegos, que lo principal en este trabajo fue en no lishma, el combate entre por su nombre o no por su nombre. Entonces, esa misma parte entre nosotros llamado Maccabim, Macabeos, es decir, una averiguación, un escrutinio de esa chispa de donde provenimos, esta se levanta y no puede aceptar. Porque todo el trabajo que si no llega a una adhesión con el Creador, de acuerdo a la regla, ley de igualdad de la forma que tendrá que suceder, esto no tiene ningún valor. Todo este mundo no tiene valor si yo no llego a eso. Por lo tanto, el hombre se levanta y no puede aceptar, porque toda su vida simplemente serán actos que no tienen ningún beneficio, propósito. Y si yo muero, el infierno me está esperando, sino que... ¿Cómo? El mundo verás en tu vida. Sí, esto es lo que hay que ver. Y la revelación del Creador a las criaturas en este mundo, es decir, la Kabbalah. Es decir, ¿en qué principalmente se encontraban los griegos? Estaban en contra de la Kabbalah principalmente, porque es la revelación del Creador en este mundo. Y los griegos dijeron, suficiente filosofía, el próximo mundo vas a recibir allá después de que mueras, y todo va a ir muy bien. Por el momento tú vives, quieres existir, está bien. Donde Baala Sulam escribe que lo principal de la guerra fue por el Lishma, por su nombre, sobre la vida de ellos. Sí, sí, escriben por ahí. También Dokim y Prusim, lo mismo era. Otros pueblos, pero en otro rango. Ahí eran el rango de Mohen de Hayak, el Mohen de Neshama, pero es la misma guerra. Y entonces, esa misma fuerza del hombre llamado Macabeos, que no puede aceptar con la mentira, que simplemente tendré que realizar cosas que no tienen ningún fin, y yo no siento ningún sabor, y yo no siento ninguna conexión, que por medio de ellos yo me comunico al Creador, a la fuerza superior. ¿Sí? Yo no puedo soportar esto. Yo no puedo aceptar esto. Simplemente mi vida, si es así, no tiene ningún valor. Y se levantan estas fuerzas en el hombre y están dispuestos a combatir. Y llaman a todos los demás, ¿sí? Todos que vengan a mí. Y ganan. Esto significa que la pequeña fuerza, esa pequeña minoría, toda esa fuerza se encuentra en todos esos pequeños y débiles. Y bueno, acá tenemos la jarra con el aceite, sí, que no se termina. Bueno, esto es todo el asunto de Hanukkah. Bueno, corregimos el Beit HaMikdash, nos corregimos a nosotros, lo construimos, está todo bien, y llegamos a una conexión. Otra vez después se despiertan los Ahab y vienen los romanos, ya no son griegos. Los griegos estaban en Da'at, los romanos dentro del deseo, de una forma práctica, de una forma corporal. Es decir, la bajada fue tal que no era una guerra ideológica, sino que era una guerra física. Es decir, no en intenciones, sino que en deseos. Y acá yo no puedo hacer nada más. Al fin y al cabo, no tuve la fuerza. Lo perdí en distintas guerras anteriores, ya en esas bajadas anteriores del primer templo. Caí a Babilonia. Después, es decir, a Mohen de Neshama, en absoluto, es decir, no tengo arma. Mohen de Hayah significa que tengo una espada y un escudo. Mohen de Hayah es eso, ¿sí? La espada, lo principal. Mohen de Neshama, tengo solamente escudo. Y aquí yo ya me encuentro al final del Mohen de Neshama, en que pierdo incluso eso. No tengo ni siquiera ese de no hagas el mal a los demás como no quieres que te lo hagan a ti. Entonces no tengo ni lo uno ni lo otro ya. Y yo, como ese, como nos escribe Baala Sulam en esa carta, yo soy como ese de que hace para sí mismo una espada y un escudo. Es decir, paso de la Torah verdadera, paso a esa Torah falsa. Por supuesto que por medio de ella no puedo jalar la luz que reforma y no podré conectarme en una conexión para poder descubrir al Creador, y no hay ninguna fuerza para la Torah. Y por lo tanto, llegan los romanos y me tiran de acá. Es decir, no tengo ningún lugar, ningún contacto con la tierra de Israel, con el deseo que puede estar dirigido al Creador. Soy expulsado. ¿Y cuál es el beneficio? Porque no hay nadie más fuera del Creador. Es decir, el fin de un acto se encuentra en el pensamiento preliminar. Es decir, precisamente gracias a esto entran esos mismos Kelim que salieron de Babilonia por medio de Abraham y pasaron todas esas correcciones. Esos mismos Kelim entran ahora en estos 2000 años de exilio al Ahab. Y nosotros nos encontramos ya en el principio del siglo XXI en escrutinios en que tenemos que sacar todos estos Kelim. Rav dijo siglo XX, de toda esta mezcla que tenemos acá, Kelim que pertenece primero que nada a Galgalta Einaim. Ahora, en Galgalta Einaim, estos que estamos averiguando, estos Kelim, estos son Kelim muy, muy distintos, extraños, tales que tú no sabes, ¿pertenecieron al pueblo de Israel o no? No importa ahora, porque lo que se averigua de esta inclusión, qué más y qué menos pertenece para la corrección, para el orden de la corrección, porque la corrección es general. Entonces tú no sacas, estuvo en el grupo de Abraham, tú estuviste en el grupo de Abraham, yo estuve en el grupo de Abraham, sino que en esta inclusión dentro de estos 2000 años ya se averiguan esos que van de acuerdo en concordancia a la certeza de más que ir corrigiendo primero, qué capa y capa y capa, o qué centavo y centavo hasta una gran cuenta. Entonces llegan todos estos Kelim, quien llegue. Y estos son llamados Israel. No, sino que en la misma forma como Abraham hizo, porque Abraham hizo este escrutinio y averiguación de acuerdo a lo que jaló hacia la corrección de toda la Babilonia, quien vino a él, ese es llamado Yashar Kel, como escribe Rambam. Se agregaron a él miles y miles y salieron de él a la tierra, con él a la tierra de Canaán. Lo mismo nosotros, se unen a nosotros miles y salimos de esta Babilonia que hoy en día es todo este globo terráqueo hacia esa misma tierra de Canaán. Y eso es. Y la corrección es la misma corrección. Exactamente la misma corrección. Vamos exactamente en la misma forma como fue Abraham vino. Sí.
¿Para qué necesito Hanukkah? ¿Qué es lo que me da este estacionamiento, este lugar, esta fiesta? ¿Para qué lo necesito?
Bueno, tal vez esto lo vamos a leer en una carta. ¿Nos hablan de esto? No. Hanukkah es la corrección de los Kelim de otorgamiento de Galgalta Einaim. Por lo tanto, es llamado estación, que solamente parte de los Kelim están corregidos. Por lo tanto, es llamada la fiesta de la luz, que solamente la luz, solamente Galgalta Einaim, no Kelim de Kabbalah, sino que de otorgamiento. Es una fiesta de aceite, luz, es limpio, es liviano. No hay grandes cenas, no hay grandes actos, sino que es así. Solamente luz, iluminación. Y es el símbolo de la corrección de Galgalta Einaim. Se encuentra Ahab, por supuesto, pero el Ahab que se agrega a Galgalta Einaim como aceite a su mecha. Pero sin corregir todo este kli, por supuesto que no se llega a la corrección, pero la corrección va en dos etapas. Porque el carácter de la corrección puede ser eso de que primero se corrige Galgalta Einaim y la corrección de Ahab es agregándose a Galgalta Einaim. Ya es distinto. Es decir, el estilo es distinto. Los medios de la corrección son distintos. ¿Está bien? Bueno. Sí. No vamos a alcanzar nada hoy.
Buen día, Rab, queridos amigos. Con relación al bosquejo, tenemos los griegos, el pueblo de Israel y los griegos. Ahora bien, los macabeos son...
Sí.
¿Quién es como ti entre los dioses?
¿El pueblo de Israel y macabeos?
Por eso es más importante los macabeos.
Son más importantes. Los macabeos son los puntos del corazón que uno tiene que sacar de todo este gran Israel, que tú los sacas, los bendices, tienes por lo menos esto. Esto ya no se encuentra en prisión. Cuando los sacas por medio de esto, tú puedes bendecir, acercar el pueblo de Israel. Cuando lo haces, ¿por medio de qué los bendices? ¿En qué los distingues de los griegos de ese mismo Ahab?
¿De qué comienzo?
Primero que nada, Macabeos. Estos tuvieron que unirse entre ellos. Ellos formaron entre ellos una conexión. Después vinieron el pueblo de Israel y les dijeron, nosotros tenemos que combatir contra los griegos. Ustedes pertenecen a los Kelim de Galgalta Einaim y los egipcios, los griegos a Ahab. Ahora nosotros podemos iluminar la luz sobre Galgalta Einaim y sacarlos del Ahab. Este trabajo es llamado la guerra de los Macabeos, porque los Macabeos son los líderes del pueblo de Israel contra el Ahab, contra los griegos. ¿Sí?
¿Tiene alguna relación a la oración general? Es de nosotros decimos, ¿quién es como ti? ¿Quién nos puede sacar fuera del creador?
Claro.
¿Tiene alguna relación a nuestra oración común?
¿Qué es nuestra oración general? Yo no sé.
Para poder llegar al pueblo de Israel debemos desear esto.
Sí, sí, sí. Esto pertenece a un pedido, una imploración general, sí. Pero los Macabeos son. Ellos manejan la guerra, ellos la dirigen. El pueblo de Israel se encuentra bajo la influencia de los griegos. Despertarlo y sacarlo bajo de esta influencia es el trabajo de los Macabeos.
Fuera de eso, también parece como una vela y una llama y el aceite.
Sí, no entramos en toda esa analogía. Para nosotros lo principal es entender la base interna y después puede vestir cualquier cuento. No te aconsejo demasiado conectar eso a todos esos cuentos. ¿Para qué? Piensa en lo principal. Si tú vas a pensar todo este bosquejo mío, ¿sí? ¿Qué sucede acá en cada época y por qué así y por qué va a ser la corrección? ¿Qué sucede? Por seguro que esto será bueno. Porque esto te entregará esto tirará luz sobre toda la historia para ti. Ahora podrás comprenderte en el día de hoy y también para el mañana cómo las cosas tendrán que ir sucediendo. Vas a descubrir realmente el futuro dentro de lo que ves, porque lo que sucede en el 10 Sefirot en cualquier lugar siempre son lo mismo. Por lo tanto, si nosotros ahora comenzamos, entonces ¿qué tendrá que suceder? Es decir, ¿en qué actos tenemos ahora que actuar? Y si no actuaremos, entonces ¿qué tendremos con respecto a eso? ¿Sí? Tú puedes de acá. Si tú te vas a interiorizar en el texto, vas a poder comprender y podrás percibir el futuro.
El Rab nos enseñó que la vergüenza está por sí misma.
Tú me tratas así como un gran rabino, ¿no? Sí, el rab. Dime tú.
No.
No puede. Aprende de él, ¿eh? Sí, mira cómo me respeta ese. Sí, dime otra vez, ¿cómo dijiste?
Ahora el rab nos enseñó que la vergüenza es una creación por sí misma. Sí. Es lo que ha dicho Rabab, le dijo a usted, ¿sí? Que la vergüenza fue creada por sí misma, ¿sí?
Cierto.
Ahora bien, en Hanukkah.
Momento. Yo te diré que si no se hubiera despertado la vergüenza en el aspecto, en la cuarta fase de Dalet, no habría nada fuera de eso. Esta Dalet, esta cuarta fase se llenaría, se gozaría y se acabó. Y con eso todo se detendría. Solo porque se despertó en ella la vergüenza dentro de este kli. Es decir, la sensación de no igualdad. Entonces también es, sino que el resultado de esta falta de igualdad que es llamada vergüenza, esta es una cualidad especial, una sensación especial, no sé cómo llamarlo, un fenómeno especial, ¿sí? Que esta provocó a todos los demás fenómenos.
Hanukkah es el estado que de verlo solamente. Hay una revelación de vergüenza aquí. Es un estado en el que el hombre llega a la vergüenza en Hanukkah.
Cierto, cierto. Cuando el hombre descubre que él se encuentra bajo el control de los griegos, de sus griegos, entonces se descubre en él con respecto a esto la vergüenza, claro.
¿Es la primera vez que esto sucede? ¿Cuándo la primera vez descubrimos la vergüenza? El Rab dice, la vergüenza sucedió la primera vez en el Adam Rishon, cuando sentía que no tenía la ropa que estaba... No tengo el deseo de recibir, solo tengo el deseo de recibir desnudo. ¿Cómo puedo así subsistir? ¿Debo ocultarme este deseo de recibir? Aunque yo no lo haya creado, no lo haya hecho. El Creador lo ha hecho eso, pero no lo puedo soportar esto que de esta forma brota, surge y exige de mí que yo trague a todo el mundo. Y entonces yo me oculto de la luz. Me oculto de la luz y no podría saber de esto de antemano. Por lo tanto, cuando yo estoy frente a la luz, yo digo que la mujer que me has dado es la que ha hecho. Yo soy el responsable. Es decir, yo no deseaba descubrir todas estas cosas. ¿Sí? Cierto, el Creador me lo arregló esto, en cierto por cierto, el muchacho. Pero la vergüenza nos descubre que existe el Creador, es decir, que de pronto descubro que el Creador existe. Sí, entonces, ¿qué es lo que preguntas? Dice el Rav, ¿cuándo sucede la primera vez esto en la persona que va en el camino? Ah, dice el Rav, yo pensaba que es en nuestras raíces. ¿Cuándo sucede la primera vez que tú tienes vergüenza? ¿Cuánto sucede que tienes vergüenza? Bien, ¿qué puedo decirte? Esto se va descubriendo lentamente en el grupo. Así, así es verdad. Que tú comienzas a ver cómo tú desprecias a los amigos, cómo estás lejano de ellos, que ellos son más perfectos que ti, más grandes que ti. La vergüenza es así. Una vergüenza egoísta, por supuesto, ¿sí? Que tú quieres ocultarte, esconderte, que tú quieres ocultar esta vergüenza. Aquí está la pregunta, ¿que no te importa a ti descubrir la vergüenza? ¿O que solo te importa solo no sentirla, ocultarla? ¿Qué es más importante para ti? ¿Descubrir que tú eres malo, avergonzarte y que esto te ayude a hacer una corrección, o que no sentir esta vergüenza y en vez de eso descubrir tu honor, tu orgullo? Aquí está la lucha. Y todos los estados en el cual la inclinación al mal despierta en el hombre. Terence. Tú tienes que enseñarme cómo pronunciarlo correctamente. No quiero así enorgullecerme que sé tu nombre. ¿Puedo preguntar una pregunta sobre Europa? Dice el muchacho. Parece que va a haber una transmisión. Desea preguntar una pregunta que habrá el domingo sobre el clima mundial. Todos los amigos en el CLI bulgario sienten que necesita. Con relación al Congreso de Bulgaria, todos los amigos sintieron que se necesitaba hacer una unión entre ellos. Ellos comenzaron a difundir todos los domingos a la tarde. Y hoy, como preparación para su transmisión, hacen un taller virtual.
This is the first point, and the second point is what is your vision about this CLI? How what should be the next step after that?
Ellos preguntan, según su opinión, ¿cuál es el primer paso para hacer este kli? ¿Cuál es su visión para seguir adelante? El Rav. Yo pienso que ellos deben esperar más o menos 2 semanas hasta que nosotros tendremos el nuevo estudio en el nuevo edificio. Y entonces yo comienzo a pasar charlas sobre la educación integral, lo podemos llamar así, ¿sí? 2 veces por semana, puede ser que más todavía, con preguntas, investigaciones, alegaciones, con el trabajo de cada uno y el trabajo de cada grupo, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, St. Louis, Chicago, todos nuestros grandes centros en los Estados Unidos y también en Sudamérica, México, Chile, Ecuador, etcétera, Argentina, Brasil, y también los grupos de Europa Oriental, que hay muchos grupos allí. Y todos los grupos podrán preguntar y contarnos lo que sucede con ellos. Nosotros estaremos organizados de tal forma que poder presentar a los grupos unos a los otros, preguntar preguntas, discutir si es correcto o no, aclarar todo este asunto de la educación integral. Yo espero que en 2 semanas comencemos con esto un poco a trabajar hacia el gran congreso, que será como una preparación para todos los grupos, porque yo pienso que de todo el mundo llegarán casi 1.500 personas, creo. Se aclararon todas estas preguntas allí, sí. Pero en Estados Unidos, cuando veo que todos los grupos comienzan a trabajar conjuntos y nos sentimos como un solo clip, pero en Europa es algo diferente. Ellos comienzan a trabajar en conjuntos, pero todavía no tenemos el mismo kli. Si no tenemos este kli, ¿cómo podemos difundir? Si deseamos difundir la educación integral, debemos formar un kli. El Rav, un solo kli, no sé en cuánto es esto, es fácil de hacerlo, fácil de construirlo. El problema está en que en las lenguas, Europa es Babilonia, Babilonia que está quebrada. Es un problema los lenguajes, los distintos lenguajes. Por lo tanto, no sé si en verdad podemos ver a una Europa unida, siquiera en nuestros grupos. No me parece, no. Pero por lo menos nos preocuparemos que cada país y país haya un grupo fuerte. Y nosotros ahora hemos creado un lugar para... ¿Qué tuvimos en el alemán? ¿Qué, 8? 8. A 9. Oh, 9 traductores en conjunto. Entonces yo creo que traductores fuera de la lengua en la cual hablaremos, ¿sí? 10 idiomas al mismo tiempo podemos unir, conectar y hablar en ellos a los grupos. Y los grupos por sí mismos tenemos también la posibilidad de traducirlos más todavía, como hoy en día hacemos. Entonces yo creo que hoy en día podemos hablar con toda Europa y tener estas relaciones, trabajar con ellos. Solo que debemos pasar al nuevo edificio. Y comenzaremos. Tengo grandes planes para eso. Mientras tanto, Unos cuantos avisos para terminar. Un curso de los nacimientos de Kabbalah en inglés. Los invitamos a todos los amigos a un curso en internet con los nacimientos de la Torah. Únanse a miles de personas en el mundo que llevan su vida a un nuevo nivel. El curso se realizará el 4 de diciembre. Para los detalles pueden verlos en nuestros sitios. Un encuentro de graduados de la Academia de Kabbalah. Los detalles lo pueden ver en la pantalla. 13 al 15 de diciembre. Este es nuestro hogar. Amigos de todo el mundo llegan juntos para trabajar en nuestro hogar. Vamos a ver una película por esto. En la calle Bakshimim, entre los negocios, se encuentra un edificio de 4 pisos. Y este edificio lo construyen los amigos con gran alegría, que envuelve al mundo en alegría. Sentimos la diferencia, sentimos la unión entre los amigos del clima israelí. Cuando llegamos a un estado así de trabajo, entonces no hay diferencia de dónde provienes, de dónde eres tú. Porque la persona se siente como cada uno es tu amigo, no podemos trabajar juntos, necesitamos la ayuda de los amigos, el apoyo de los amigos. Amigos, muchas gracias, buenos días, buenas noches.
האדם שמולי נרגש כמוני, האדם שמולי נושם כמוני, עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא. עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא.